Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La financiarización y las burbujas inmobiliarias. La burguesía construye una sociedad a su imagen y semejanza. Esta frase, expresada en el manifiesto del Partido Comunista, refleja las circunstancias bajo las cuales las ciudades son el foco de la puesta en marcha de los proyectos modernizadores de la burguesía. Los proyectos de urbanización que recapitalizan el uso del suelo evidencian las estrategias que se crean para que las mercancías, convertidas en trabajo muerto, vuelvan a circular para aumentar el valor de cambio. Retomamos entonces los conceptos de beneficio, renta e interés. Beneficio puede ser entendido como el resultado final de la circulación del dinero intercambiado por una mercancía que ha sufrido alguna transformación, lo que ocasiona que se obtenga al final una suma mayor de dinero y la invertida inicialmente. Por renta, Marx, siguiendo a Smith, plantea que puede considerarse como producto de la fuerza natural cuyo aprovechamiento arrienda el propietario al arrendatario. Este producto es mayor o menor según sea o menor el volumen de esta fuerza, o en otros términos, según el volumen de la fertilidad natural o artificial de la tierra. Finalmente, por interés, entendemos el dinero que se obtiene de la utilización del dinero, lo que hace que no haya, a diferencia del beneficio, trabajo vivo como sustento de esta ganancia. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver cómo la especulación financiera ha estado guiada por un enriquecimiento basado en el interés, más no en el beneficio, lo que hace que no haya sustento material de su crecimiento. Por ello, las cifras de ganancia presentadas por los bancos en sus informes anuales muestran crecimientos exponenciales. Asimismo, el aumento exponencial en el precio de la vivienda es reflejo de este proceso.
Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Palabras, este es su espacio radial y nos llena mucho de alegría encontrarnos a través de la Radio UNAD, nuestra casa, y quiero recordarles que nos pueden escuchar gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente. Bueno, un saludo para ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero contarles que como siempre hoy pues tenemos un tema bien interesante para el capítulo de hoy. Pero antes de ello quiero saludar a Juan, quien me acompaña siempre en este espacio tan chévere.
Hola Nata, mucho gusto a todos los que nos escuchan de nuevo. Es un placer volver a encontrarnos aquí en este programa Tejiendo Palabras.
Así es, Juan. Y bueno, en este episodio de Tejiendo Palabras, un poco lo que tú estabas leyendo. Y bueno, vamos a conversar de algo bien interesante, que es cómo entendemos la ciudad, los elementos que constituyen la ciudad, qué significa hablar de ello, también cómo, qué podemos entender de cómo se construye una ciudad, también de los temas económicos que tú estabas leyendo al principio. Y para ello, pues nos va a acompañar en esta conversación el profe Diego Andrés González Cardona, a quien quiero darle una cálida bienvenida a este espacio.
Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Nata y Juan. Y bien, pues vamos a tejer la palabra hoy.
Así es. Entonces, hay que aprovechar este espacio, hay que aprovechar mucho al invitado. Y para pues nutrirnos de estos temas, ¿no? Que están muy a colación de pues lo que va a pasar o lo que está pasando en el territorio. Entonces es importante resaltarlo y vamos a nutrirnos del proceso.
Así es, Juan. Y bueno, quiero preguntarle a nuestro invitado en primer momento de pronto si nos puede hablar un poquito de él, de su trayectoria también, para que los oyentes lo conozcan un poquito más.
Bien, pues yo soy docente acá en UNAD de la licenciatura en filosofía. He estado dirigiendo cursos como Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Es un curso bastante interesante que me gusta mucho impartir y construir allí con los estudiantes. Y bueno, soy licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía Latinoamericana, doctor en Ciencias Sociales. Y todo el tema sobre el que vamos a hablar hoy en torno a las desigualdades urbanas, la producción capitalista del espacio urbano, está sobre todo enmarcado en una estancia de investigación en el Colegio de Sonora, en una estancia postdoctoral. Este fue como allí el lugar donde pudimos construir el marco teórico del que vamos a pues, guiar hoy nuestras reflexiones.
Muchas gracias, profe Diego. Y bueno, sí, como estábamos hablando al principio, me gustaría mucho pensar en esa idea de ciudad, ¿no? Porque generalmente nosotros pensamos la ciudad muy cerca de lo que entendemos como el espacio urbano, la urbanización, la urbanidad. Y pues que no entendemos que las ciudades son mucho más que ese espacio físico, ¿no? Sino que en ellas convergen también la cultura, la economía, como muy bien ahorita nos dijiste también, en pro de lo que nos estaba leyendo ahorita Juan, también converge pues la política, la memoria, la vida cotidiana, y son escenarios en que efectivamente nosotros compartimos como habitantes de la ciudad. Sin embargo, también hay una idea de que no todas las personas viven la ciudad de esta manera, ¿no?
Sí, así es. Digamos que, como bien lo dices tú, Nata, hay que fijarnos como en ese contexto en especial, ¿sí? Y bueno, pues este tema es como, pues, muy afín a lo que se trabaja en Tejiendo Palabras, a lo que estamos enfocados. Y bueno, pues nos gustaría preguntarle, profe Diego, ¿cómo nace ese interés por investigar las ciudades y el espacio urbano?
Bueno, podría clasificar como en tres líneas de ese interés. Y también fascinación o apasionamiento por entender la ciudad, que como decía Nata, no es solamente ese espacio físico contenedor. Ese es un primer concepción que se intenta superar desde la teoría sobre el espacio urbano, que no es solamente un contenedor, ¿no? El espacio no es solamente ese lugar ahí donde ocurren cosas, sino que hay toda una consolidación de lo cultural, lo económico. Y en este caso de lo antropológico, que es una de las líneas que más me ha interesado, ese interés a partir de por qué esa tendencia humana a habitar en ciudades, sobre todo desde una cifra que da desde los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 11, que es el de construir ciudades sostenibles, en donde se plantea que precisamente a 2050, cerca del 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Ese dato marca muchísimo ese interés de por qué estudiar las ciudades, ¿sí? O sea, antropológicamente, por qué somos una especie que nos gusta vivir en este tipo de aglomeración. Y pues académicamente tiene que ver también con pues esas subjetividades que va produciendo la misma ciudad, que también tendría que ver con algo muy existencial, ¿no? Sois un sujeto urbano creado en la urbe. Y a partir de ahí, pues, una reflexión también sobre mí mismo de qué implicaciones tiene ser urbano. Y eso, ser de un barrio, vivir en una comunidad barrial. Entonces, bueno, todo eso ha guiado como las interpretaciones sobre todo este tema. Y para ello, pues, precisamente lo académico, el haber estudiado pues, ciencias sociales, y luego todo un interés por la geografía urbana, específicamente dentro de esas grandes líneas. Pero atravesado también por la reflexión filosófica. Es que la reflexión sobre lo urbano ha sido muy apropiado, casi que monopolizado el discurso por el urbanismo, la arquitectura y esto que se llamaba la planificación urbana. Y me empecé a encontrar con muchos autores que empiezan a hablar desde la filosofía sobre lo urbano. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, empecé a crear como en esas formas de interpretación y de comprensión del espacio urbano, autores que van mezclando lo filosófico con la teoría crítica misma de la geografía urbana. En este caso, bueno, Henri Lefebvre, que es como va a ser el gran referente de lo que vamos a hablar, sobre todo el tema del derecho a la ciudad, y David Harvey, que desde su perspectiva marxista, muy en línea de lo que Juan nos compartía al comienzo, desde la teoría económica crítica, empezar a mirar que se había olvidado algo que era la dimensión espacial del capitalismo. Entonces, esas son las confluencias académicas, existenciales y antropológicas de esa reflexión.
Listo, profe. Pues nada, agradecemos este espacio. Es momento para irnos a un corte institucional y ya regresamos para seguir la conversa.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, estábamos hablando un poco, dando esta introducción a lo que se viene del programa, con un tema muy interesante: la construcción urbana de la ciudad y el derecho a la ciudad. Y bueno, Juan, quiero preguntarte, al principio tú nos leías un fragmento bien importante sobre la especulación financiera y este tema, y quiero que nos cuentes un poquito más de qué va eso que nos leías al principio.
Sí, digamos que este es un artículo, es del profe Diego
y de a propósito
y de María Isabel Lara Escobedo, si no estoy mal. El artículo se llama La producción capitalista del espacio urbano, desafíos para la geografía y el diseño urbano. Bueno, pues la idea era que cuando hay un invitado, si el invitado tiene algo, o sea, ha escrito algo, pues siempre buscamos la forma de como rendirle una especie de homenaje y traer lo que el invitado ha hecho. Entonces, en este espacio quisimos traer el artículo del profe, que iba muy a colación a lo que estamos tratando. Les voy a dar unos aspectos generales. Pues aquí está la fuente directa, me puede corregir cuando quiera. digamos que el artículo, ¿cierto? La producción capitalista del espacio analiza cómo el modo de producción capitalista influye en la creación y transformación del espacio urbano y cómo este proceso genera contradicciones sociales, económicas y espaciales, ¿cierto? Digamos que hay unos apartados dentro del artículo y hay unas características, ¿sí?, que nos van relatando ciertos aspectos. Entonces, digamos que el artículo enumera 10 rasgos fundamentales del capitalismo, dentro de los que se destacan la relación antagónica entre el capital y el trabajo, el dinamismo tecnológico impulsado por la competencia y la lucha de clases, ¿cierto?, la inestabilidad y la tendencia a la crisis. Esto debido a la contradicción entre la necesidad de expandirse mediante trabajo vivo y la sustitución de ese trabajo por tecnología, ¿sí?, lo que genera desempleo y sobreproducción. Y pues no dejamos de lado la crisis que se manifiestan como la sobreacumulación, ¿cierto? Esos excedentes de capital y trabajo que pues no son absorbibles y que se devalúan o se destruyen. Y bueno, digamos que a lo largo del artículo el profe lo va trabajando junto con su compañera y proponen unas soluciones, ¿cierto? Unas soluciones del capitalismo, ¿cierto? Entonces digamos que para estabilizar el sistema, el capitalismo recurre a dos estrategias principales. La solución espacial, que es la expansión geográfica y transformación urbana para absorber excedentes, digamos, la urbanización o la gentrificación, por poner un ejemplo. Y por otro lado encontramos la financiarización, ¿cierto? Que es el aumento del crédito y la especulación financiera, que genera ganancias sin base material, como el interés o en lugar del beneficio basado en trabajo vivo. Y bueno, y nos encontramos una crítica final, ¿cierto? Que ahí es cuando se plantea el diseño urbano al servicio del capital. Entonces digamos que el diseño urbano, en lugar de mejorar la calidad de vida y la convivencia, se usa como herramienta de control y desplazamiento poblacional. Y se fomenta la especulación financiera y la creación de valor a través del interés, lo que agudiza la crisis, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pude, a grosso modo, rescatar del artículo del profe. No sé, en radio no se nota la emoción, pero aprovecho para decir que pues me tomó la atribución de decirle profe, porque realmente sí fue mi profesor en la universidad. Entonces, pues nada, sí, muy emocionado de que lo tengamos en este espacio y quisiera preguntarle, profe, si hay algo más que resaltar dentro de este artículo.
Sí, bueno, también pues la emoción de poder seguir tejiendo palabras que no solamente se quedan en el aula, sino que trascienden a una reflexión académica permanente, y que estos espacios se den son fundamentales. Y bien, precisamente pues en torno a lo de la financiarización, y todo el tema de la especulación con la vivienda y lo que en ese momento reflexionábamos con María Isabel Lara, que es arquitecta, y justamente me daba como esa visión, y yo desde la geografía urbana lográbamos mirar qué era lo que estaba ocurriendo allí, pero también muy atravesado por el tema antropológico, que era cómo se construyen ciertos lugares para habitar, y que eso va generando ciertas subjetividades, ¿no? No solamente quedarse en el diseño pensado en la forma de las construcciones, sino en los efectos que las construcciones y el espacio mismo que ha sido diseñado y pensado tiene sobre la forma de habitar el espacio. Y eso nos pone en otro lugar reflexivo, ¿sí? No solamente que el diseño se quede solamente en esa parte de la planeación, de la forma o de la contemplación estética. Muchas veces que es una gran limitante, digamos, en los programas de arquitectura o de urbanismo o de planeación urbana, que se quedan en ello y se abandona la mirada crítica sobre los efectos que eso tiene sobre las personas y las desigualdades que eso produce. O sea, lo más importante allí de todos estos autores y autoras y reflexiones desde la teoría crítica, los estudios críticos urbanos, es poder denunciar, develar esas desigualdades que se producen sobre el uso mismo del espacio. Entonces, tenemos esa... Bueno, también los efectos históricos, como las diferentes burbujas inmobiliarias que España y, bueno, en Estados Unidos, pues fueron el claro ejemplo, pero muchas otras latentes, porque, como se afirma también en el artículo, un poco allí retomando la mirada de crisis del capitalismo, que las crisis en el capitalismo no se superan, sino que se desplazan en el tiempo, digamos, un poco siguiendo más la mirada marxista clásica, y no solamente en el tiempo, sino en el espacio. Y ese desplazamiento de la crisis en el espacio es lo que pues ha interesado desde los estudios críticos urbanos. Y eso quiere decir entonces que las burbujas inmobiliarias, en este caso como crisis del capitalismo, no se superan, sino que han sido desplazadas en el espacio. Es decir, ocurren en otros espacios y en otros tiempos. Solo que hay diferentes estrategias como de estabilización, pero que son muy... No tienen cierta rigidez, sino que van a hacer colapsar diferentes sistemas basados en la especulación. En este caso, sobre todo, de la vivienda.
¿Y por qué me dijiste que me querías?
No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas.
Pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. ¡Ah!
Gentrificación. El sonido de la gentrificación.
Lo de rap y explotados, sentados en un jardín, se comen las papas de tu hamburguesa. La burguesía dice que es una injusticia, otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Bueno, hay como resaltar, por ejemplo, esta canción de Alcolíricos de Medificación del año 2023, que ha llevado a la reflexión y también a la organización de muchos entidades y, bueno, agrupaciones territoriales y vecinales. Lo mismo está ocurriendo en Ciudad de México y muchas agrupaciones vecinales frente a todo el tema de la gentrificación. Y en este caso, muy interesante lo que plantea Alcolíricos allí con lo de medellificación, porque es una gentrificación, pero muy a lo Medellín. Porque toma ese concepto muy territorializado, más allá de la gentrificación, que es un concepto inglés, y lo usan muy potentemente para hacer notar esa situación que se vive dando en Medellín, ¿no? Y el coro, pues, de todo está muy caro, en fin, y lo que va mostrando ese desplazamiento y lo que muestra esos procesos territoriales al respecto de qué va ocurriendo con las ciudades, ¿no? Cómo se va deshabitando los ciudadanos históricamente de estos lugares, y hay un desplazamiento urbano interno.
Es bien interesante ver, digamos, que estos fenómenos que suceden en nuestras ciudades y especialmente también en las ciudades latinoamericanas. Bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos con la conversa.
El 1% dice que la pobreza es mental, que los sueños sí se cumplen, que todos somos iguales. Nacieron ricos y huyen a zonas rurales para estar lejos de nosotros y ser súper espirituales. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Recomendado cultural.
Estamos en Belén Novo, municipio de Porto Alegre, estado do Río Grande do Sul, Brasil. Más exactamente en la latitud 30 grados, 12 minutos y 30 segundos sur, y longitud 51 grados, 11 minutos y 23 segundos oeste. Caminamos en este momento por una plantación de tomates y podemos ver frente a nosotros, de pie, un ser humano, en este caso un japonés. Los japoneses se distinguen de los demás seres humanos por la forma de sus ojos, por sus cabellos negros y por sus nombres característicos. El japonés en cuestión se llama Suzuki.
Bueno, estábamos escuchando un fragmento de nuestro recomendado cultural sobre la reflexión de la ciudad, del territorio y también el derecho a la vida digna. Y queremos recomendarles el cortometraje documental La Isla de las Flores. Es dirigido por el cineasta brasileño Jorge Furtado. Con una duración de 13 minutos, este documental se ha convertido en un clásico del cine latinoamericano por la forma creativa, crítica e irónica con la que cuestiona las desigualdades sociales y el funcionamiento de la sociedad de consumo. Lo más interesante de este documental es que construye la historia a partir del recorrido de un tomate. Desde que es sembrado, cosechado, vendido en un supermercado, el documental sigue su camino cuando deja de ser apto para el consumo humano. Ese sencillo recorrido permite comprender cómo funcionan las relaciones económicas, el consumo, el desperdicio y las profundas desigualdades que existen en nuestras sociedades. Después de escuchar nuestro programa sobre la ciudad, también lo que hemos estado hilando y trabajando un poco también desde los conceptos marxistas, también una crítica al capitalismo, los queremos invitar a encontrar este documental, La Isla de las Flores, completo, con subtítulos en español en YouTube. Al final, un poco para conservar un poco cómo comprendemos la ciudad y observar no solo las calles y edificios, sino comprender y entender las historias, las desigualdades que hay detrás de las relaciones humanas, incluso desde este recorrido de un simple tomate.
Ok, muchas gracias Nata por esa recomendación. Va muy al lugar a lo que estamos trabajando, a la temática. Ya saben, para aquellos que nos están escuchando, cordialmente invitados a ver este documental. ¿Nos puedes recordar el nombre del director?
La Isla de las Flores, de Jorge Furtado, brasileño él. Es más o menos 1986 el documental. Muy, muy, muy recomendado al lugar, a propósito.
Ok. Perfecto. Gracias por ese recomendado.
Listo, listo. Bueno, ahorita estábamos hablando un poquito de cómo se sigue construyendo estos fenómenos que pasan en las ciudades y llegamos a este concepto de la gentrificación. Y también hay otro concepto que hay en el artículo del profe Diego, que es la elitización. Yo quería que nos pudiera como explicar un poco qué significan estos conceptos y cómo lo podemos, digamos, reconocer en, por ejemplo, en Colombia, si existen estos fenómenos, cómo los podemos entender.
Ok, sí, bueno, y siguiendo como con esta línea lo que nos plantean en el recomendado, que simplemente nos quedamos a veces con el fenómeno o lo que aparentemente vemos, pero no logramos identificar cuáles son las relaciones que hay detrás de cada cosa que hay en nuestro alrededor. En el documental se hace a través del tomate y el tratar de mirar qué es lo que hay detrás de cada cosa hecho. Esa perspectiva dialéctica, entonces, ¿cómo la llevamos a mirar nuestra cotidianidad urbana? Es lo que nos permite estos autores que mencionaba al comienzo, Henry Lefebvre, David Harvey, que desde la mirada marxista intentan mirar qué es lo que hay desde eso que aparece como la vivienda. Y hablamos del derecho a la vivienda. Y ese derecho a la vivienda a veces se queda sobre ello. Pero, y pensamos que el derecho a la vivienda es qué tanta capacidad de crédito tenemos para poder acceder a ella. ¿Sí? En eso se han convertido las políticas de vivienda en el marco de gobiernos neoliberales. Y eso pues lleva a que una forma de salir de la crisis del capitalismo es el desplazamiento hacia el espacio. Por eso hablamos de producción capitalista del espacio. En esa producción capitalista, entonces, el crecimiento vertical de las ciudades, como de un espacio que no se tenía, se crea nuevo espacio, o de ciertos metros cuadrados, el crecimiento vertical hace que eso se haya un crecimiento exponencial del espacio. Y eso entonces se llamaría la reproducción, producción y reproducción capitalista del espacio geográfico urbano. Para que se lleve a cabo ello, entonces, detrás de eso que llamamos la casa, la vivienda, como una mercancía, se requieren pues de procesos. Y dentro de esos procesos está entonces el de gentrificación. Es un concepto, como decía, tomado de lo que ocurría en Londres, en donde en ciertos lugares se subía el costo de vida de ese barrio, haciendo que los habitantes históricos de ese lugar tuvieran que desplazarse y que quienes llegaban pues tenían un mayor poder adquisitivo para poder solventar los gastos y el costo de vida de ese sector. Entonces era como aburguesamiento, sería como un concepto más cercano al español.
Como un nombre más apropiado, ¿no?
Sí. Porque allí era para los gentlemen, entonces gentrification, para los gentlemen. Pero bueno, podríamos llamarlo como gentrificación.
Está chévere, ese aburguesamiento. Dato curioso.
Y en el caso colombiano, medellificación.
Sí, sí, sí.
Podríamos hablar de una bogotanificación en ciertos lugares. Algo que ocurre también en las dos últimas décadas, porque es una parte de ese ajuste, como dice Harvey, los ajustes que va haciendo el neoliberalismo. El neoliberalismo surge como una política de ajuste a la crisis del capitalismo. Y dentro de esos ajustes se da los ajustes financieros. Y allí entonces, por ejemplo, con los centros históricos, lo que empieza a ocurrir en casi toda América Latina, y esto fue muy reflexionado sobre todo en México, con un programa que se llamó Los Pueblos Mágicos, programa de Pueblos Mágicos, y era el... De ahí surgen otros conceptos como boutiquización, o sea, volver los pueblos boutiques, ¿no? Como que
completamente.
Esos centros históricos en donde todo está muy bonito, pero se vuelve a estandarizar. Entonces, si visitas un centro histórico de América Latina o estos pueblos fundados en la colonia, como ese atractivo, pero igual empieza a haber un desplazamiento del poder adquisitivo, de quienes van a esos poderes con un gran poder adquisitivo, qué tipo de personas van, que tengan ese gran poder adquisitivo y quedarse en esos centros históricos. Ciudad de México, San Miguel Allende es uno de los lugares más estudiados por ello, porque es muy caro vivir en San Miguel Allende. Y acá en Colombia tenemos a Villa de Leyva. Ajá. Tiene ese proceso de gentrificación. De gentrificación, boutiquización, o sea, es un pueblo boutique. Encuentras ahí todo pequeñito, histórico, muy atractivo, pero muy caro. Y el centro histórico de Bogotá. La Candelaria se convirtió también en ese lugar de aburguesamiento, de boutiquización y atractivo para el turismo de ese tipo, ¿sí? De ese pueblito colonial histórico que mantiene su arquitectura y entonces se cobra muy caro para vivir allí. Y eso lleva entonces a ese otro concepto que es elitización, ¿no? Entonces quienes viven allí pues son grandes élites con grandes poderes adquisitivos, luego de haber pasado por un proceso de desplazamiento interno urbano de los habitantes históricos de esos centros históricos. Por eso quise recurrir a los centros históricos, porque es donde más evidencia ese fenómeno. Pero vemos muchos otros lugares que tienen ese proceso de desplazamiento del habitante histórico y que luego empieza a cambiar. Primero, una degradación de ese entorno para que la gente venda muy barato. Y luego, las grandes inmobiliarias compran esos terrenos muy baratos y hay un cambio en el uso del suelo, hay un cambio también en la estratificación y en el valor mismo del suelo. Entonces ahí empieza la especulación financiera. Pues todo eso va unado a la forma en que los activos financieros se hacen en la reproducción de esas tasas de interés. Pero lo otro que ha pasado en Colombia es también que el campo inmobiliario se ha convertido en un lugar de lavado de activos. Y eso es innegable, pues hay muchas investigaciones al respecto de cómo es allí donde se dan los grandes reductos del narcotráfico llevados a este crecimiento de las grandes ciudades. Y no solamente en Colombia, pues en todos los países donde circula capital financiero derivado de actividades ilícitas, no solamente el narcotráfico, sino de la guerra misma, que se va a hacer que crezcan estas grandes ciudades. Que no es nuevo. O sea, París, en un texto que hace David Harvey, bellísimo, sobre París, capital de la modernidad, el gran triunfo o eso esplendoroso de París, pues es la gran catástrofe de Haití, o la gran pobreza y miseria de los pueblos africanos. Para esos grandes castillos y esos grandes palacios es porque hay un empobrecimiento de África y de las Antillas francesas.
Bueno, desafortunadamente el tiempo en la radio es muy cortico. Reflexionamos de muchas cosas. Profe Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, queremos despedirnos, Juan.
Sí, no, pues profe, muchas gracias por esta participación. Estamos más que seguros que vamos a seguir hablando del tema. Entonces, de nuevo agradecer por aceptar la invitación desde un principio, por compartir este conocimiento, por compartir, digamos, cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Realmente, no sé, me quedó muy marcado lo que acaba de decir de, bueno, puede pasar lo mismo en Bogotá y digamos, un ejemplo es, hace poco abrieron ahí al frente del Fondo de Cultura Económica un nuevo Krebs, ¿no? Entonces me pongo a pensar cómo es la cuestión ahí, cómo se identifican las personas que en el real. Pero habrá más tiempo para conversar. Muchas gracias.
En la siguiente edición, claro.
Así es. Muchas gracias por el espacio.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.